5. Dios nos cuenta la verdadera historia de la creación. Dios, por medio de Moisés, nos dice cómo ha hecho la obra de la creación. ¿Quién podía decirlo, sino su creador? Solo su autor nos lo podía revelar. Pero supongamos que Dios no nos lo hubiera revelado realmente, que el primer capítulo del Génesis fuera solo un cuento para niños, o solo un símbolo, o un relato mitológico. Sería absurdo entonces, porque Dios, habiéndonos dado una inteligencia, la dejaría en ayunas. De hecho, sería como si dijera al hombre, yo sé cómo ha sido todo, pero no te lo digo, aún sabiendo que tú solo nunca lo sabrías, porque tú ves tu presente, pero no sabes nada del pasado. Y si fuera solamente tener noticia de las cosas, poco mal sería, pero el problema es tenerlas de nosotros mismos y de nuestro Creador, porque en eso nos jugamos nuestro destino. Nosotros podemos contarnos todo lo que nos parezca, podemos jugar con los fósiles o con los telescopios o con el carbono, 14. Pero ¿quién nos asegura que las cosas fueron así, que esos restos o informaciones del pasado han llegado hasta nosotros sin modificaciones, tal y como eran entonces? ¿Quién puede decirlo en serio? Ninguna cosa se hace ella sola. Es verdad que hoy conocemos muchas cosas mediante la ciencia, las conocemos como son, no cómo funcionan, pero no cómo eran, cómo llegaron a existir. Sabemos sin duda que cada ser que existe ha empezado a existir en un determinado momento, antes del cual no existía, y si eso vale para cada ser o cosa que vemos, lo mismo vale para su conjunto, para el universo. Muchos científicos hoy dan como seguro lo que es solo una hipótesis, lo que llaman el Big Bang o gran explosión inicial de la que habría tenido origen todo el universo. Una hipótesis que esconde una intención malvada, reducir todo a materia que evoluciona por sí sola y que no es necesaria una intervención de Dios, que así es negado. Pues bien, aparte el ser tan solo una hipótesis, uno de los infinitos modos como Dios habría podido crear, ¿qué es lo que habría explotado al principio? Algo debía de ser. ¿Un super, átomo super concentrado? ¿Y quién lo habría hecho? Y luego, ¿quién lo hizo explotar y por qué? ¿Y quién habría dado todas las leyes a la materia y a la energía para que todo funcionara? Por tanto, también así nuestra razón llega a Dios. Como Dios nos hizo alma y cuerpo, así en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, la tierra era confusa y vacía y las tinieblas llenaban el abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Luz espiritual son los ángeles. También la luz de este mundo, Dios es creador de las cosas visibles e invisibles. Así, en seis tiempos, llamados días, Dios ha hecho toda la creación, y en primer lugar los ángeles, espíritus puros. Comillas, ¿a cuál de los ángeles Dios ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y griega, yo seré para el padre y él para mí será hijo. Y de nuevo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, lo adoren todos los ángeles de Dios. Mientras dice de los ángeles, él hace a sus ángeles como vientos, a sus ministros como llamas de fuego, del Hijo afirma, tu trono, Dios, es eterno, y, cetro justo es el cetro de tu reino, has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con aceite de júbilo más que a tus compañeros. Y esto, tú, Señor, desde el principio creaste la tierra y los cielos son obra de tu manos. Se acabarán, Pero tú permaneces, envejecerán todos como un vestido, como un manto los cubrirás, como un hábito y serán cambiados, pero tú sigues igual, y tus años no tendrán fin. ¿A cuál de los ángeles le ha dicho, siéntate a mi diestra, hasta que yo haya puesto a tus enemigos bajo tus pies? ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados a servir a aquellos que han de heredar la salvación? Hebreos 1:5-14. Por último Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y los pájaros del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todas las bestias del campo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todo ser viviente, que se arrastra por el suelo. Génesis 1:26-28. 6. El tiempo y la eternidad. El tiempo es el modo como se desarrolla la existencia de todos los seres creados. Continuamente pasamos de la posibilidad de hacer una cosa, por ejemplo, dar un paso, al acto de hacerla. Hay un antes y un después. El tiempo está en la misma naturaleza de los seres creados. Por tanto, antes del principio de la creación no había ningún antes, ningún tiempo, mientras que por el contrario Dios es. El comienzo de la creación fue el comienzo del tiempo, pero solo el hombre se da cuenta y lo mide. Por tanto, el tiempo anterior a la existencia del hombre no podían medirlo los seres puramente materiales. Ellos no tienen historia, se comportan siempre según las leyes sabias establecidas por el Creador, son siempre como Dios ha querido que fueran. Por el contrario, Dios es el eterno, no tiene sucesión de actos, Él es y hace todo en un solo acto, perfecto, absoluto. A nosotros nos parece que primero hace una cosa y luego otra, en realidad nos muestra poco a poco su obra perfecta y completa, a la cual nada hay que añadir. Por tanto, el universo, todas las cosas visibles e invisibles, cuya existencia empezó en un cierto momento, en Dios ya estaban desde siempre decididas, queridas, en su voluntad o en su pensamiento ya eran realidad, estaban eternamente concebidas. Por tanto, el hacerlas salir de Él, el crearlas, ha sido como un parto inicial, gloriosísimo e indoloro, como hace un artista, que concibe una obra de arte en su mente y en su intención y luego, tal vez al cabo de mucho tiempo, la realiza. Dios es aquel que es, Dios es plenitud, Dios es en su acto puro, único, absoluto, simplicísimo, infinito, eterno, que no tiene actos sucesivos. Dios no tiene un antes y un después, principio ni fin. Y si para Dios no existe el pasado ni el futuro, estos dos conceptos nuestros, que acompañan inexorablemente nuestra condición de criaturas, no existen en la gran realidad objetiva, son conceptos nuestros puramente subjetivos. Y sin embargo el tiempo es una realidad objetiva, es uno de los componentes esenciales de la creación, del universo creado, es su cuarta dimensión, además de las tres dimensiones del espacio, longitud, anchura y altura. Es el modo de existir propio de cada ser creado, ya que siendo limitado no es capaz de tener o de realizar al mismo tiempo todas sus posibilidades, sino que debe pasar en momentos sucesivos de la posibilidad al acto de realizarla. El hombre no es puro espíritu, como los ángeles, El hombre no posee ni se realiza a sí mismo en un solo acto exhaustivo, con una fuerza que abrace todo lo que él es, y por tanto de una vez por todas, en una única decisión de adherir a Dios, en la cual se exprese totalmente. Dios concede a cada hombre un espacio de tiempo conveniente y suficiente, perfecto, en el que pueda madurar su libre respuesta a Dios. Solo al final de ese tiempo su respuesta, sí o no, resulta definitiva, con todas las consecuencias. Pero siendo criatura, el hombre deberá siempre pasar de sus tantas posibilidades al acto de realizarlas, por tanto habrá siempre el tiempo, los siglos de los siglos sin fin. La creación del hombre. 1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen, para que el hombre viviera y obrara a su semejanza, como un pequeño Dios creado, para poder amarlo y ser por él amado, y así llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Dios, como creador, ha querido reproducir su imagen en la criatura, y como padre quiere que sus hijos vivan como él, a su semejanza. El hombre está formado de espíritu, como Dios y como los ángeles, y de materia, todo lo que es vuestro, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tes 5:23. Nuestra alma espiritual tiene tres facultades o potencias, inteligencia, memoria y voluntad, imagen de la Santísima Trinidad. Abre exclamación. Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, 14 grados volúmenes, 8 de abril de 1922. Dios creó al hombre bello y noble, reflejo de Dios. Él dice, al crear al primer hombre, lo formamos con nuestras manos y le dimos la vida con nuestro aliento. Habiendo hecho el primero, todos los demás proceden y son copias del primero. Nuestra potencia, presente en todas las generaciones, repite las copias. Dios siente un gran amor por el alma que conserva el fin de la creación, la armonía y santidad que había puesto en la naturaleza del hombre, alma y cuerpo, habiéndolo creado directamente. El hombre reúne en sí toda la creación y debería superarla, porque todo ha sido hecho para él, mientras que él ha sido hecho para Dios. Pero el hombre no se conoce a sí mismo y se va manchando con las peores suciedades. Todas las criaturas son eternas en la mente de Dios, pero el hombre se comporta como si no tuviera un principio eterno, sino temporal. La creación no se ha movido de la voluntad de Dios, siempre es bella, fresca, joven, no envejece ni pierde nada de su belleza, y así habría sido el hombre, si no se hubiera separado del querer divino. 2. ¿Con qué finalidad Dios nos ha creado? Es decir, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo, servirlo cumpliendo en todo su voluntad, y de esa forma poseerlo y gozar con él eternamente en el cielo. Coma para conocerlo, come Dios se conoce sí mismo y nos conoce, conocer a Dios es recibir, acoger su manifestación y comunicación. Eso es la fe, que nos permite poseer la verdad. Coma para amarlo, o sea, para corresponder a su amor con el mismo amor. Amar a Dios es corresponderle con la manifestación de lo que somos, de nuestra nada, eso es la verdad, la sinceridad, y con la comunicación de todo lo que tenemos, que Él nos lo ha dado, y eso es la humildad. Coma y para servirlo, para hacer su voluntad, porque el amor se demuestra con obras. Por eso el amor está en acto, vive y se realiza cuando, a la verdad de manifestarle nuestra nada y a la humildad de reconocerle y atribuirle todo lo que Él nos ha dado, añadimos el hacer todo lo que nos pide, y eso es la obediencia. Y así poseerlo y compartir con Él su gloria y felicidad eternamente en el cielo. La finalidad de la creación del hombre fue que viviera en Dios y Dios en él. Entre la voluntad del alma y la voluntad de Dios tenía que haber como un continuo respirar, en el dar, recibir y corresponder, creando el cielo, las estrellas, el sol y toda la naturaleza. Dios no les dio libertad de añadir o de quitar nada, mientras que al crear al hombre lo hizo libre, para que creciera siempre en su semejanza con Dios. 3. ¿Cómo fue creado el hombre? Superior a toda criatura viviente es Adán, Sirácida, 49,16. Coma la sabiduría, protegió al Padre del mundo, el primero formado por Dios, cuando fue creado solo, después lo liberó de su caída y le dio la fuerza para dominar sobre todas las cosas, sabiduría, 10,1-2. Ni el mismo hombre ni las ciencias pueden decir nada sobre el origen de la criatura, de cada ser humano. Es uno de los secretos más íntimos de Dios, dónde, cómo y cuándo. En el secreto de las relaciones entre las divinas personas, Dios nos ha creado con una vocación altísima, para concurrir con Él en todas sus obras mediante su voluntad dada a nosotros, debiendo nosotros confirmar y repetir en el tiempo, por parte nuestra, su decreto eterno. Sobre lo cual presentamos una página de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, del 18 de diciembre de 1933, volumen 33. Del querer divino nuestra voluntad libre en el obrar muestra la diferencia entre el hombre y los demás seres vivientes. En cuanto al cuerpo, la palabra de Dios dice simplemente que Dios plasmó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre resultó un ser viviente, Gen 2,7. 4. ¿Cómo no fue creado el hombre? Debemos hacer una reflexión de simple buen sentido sobre el terrible error del origen del hombre por evolución. Muchos ahora, en la Iglesia, quieren tener el consuelo de resolver la incompatibilidad de la revelación cristiana con la fe en la evolución, que pretendería explicar el origen del hombre. Pero para eso no basta disociar la evolución del materialismo biológico de Darwin. En efecto, según ellos, la evolución sería solamente de la parte material del hombre, su cuerpo, sus capacidades físicas, o sea, todo lo que es animal en él. Dios, por respeto a la evolución, se habría decidido así un día, considerando el nivel avanzado al que habría llegado el animal homínido, a escoger uno para insuflarle su espíritu para que fuera semejante a él, lo conociera, lo amara y lo sirviera. Hace falta realmente no haber considerado nunca las consecuencias de una hipótesis como esa, de la creación inmediata del alma humana espiritual en un cuerpo animal pre-existente, para manifestar semejante consuelo. Imaginemos por 5 minutos la situación de ese pobre Adán, la víspera de su transformación habría sido un animal, medio mono y medio hombre, lejos de tener la gracia y la agilidad de los demás animales que poblaban la sabana forestal, viviendo en medio de una numerosa tribu en lucha por la vida, en un ambiente de lo más hostil, que a pesar de todo había logrado hacerse un puesto en el segmento ecológico que ocupaba, evolución gentil, como se la imagina la prehistoria evolucionista. De pronto, tal vez después de una hermosa noche estrellada, se despierta como hombre, Dios le ha insuflado su espíritu, y ahí lo tenemos, consciente de su dependencia de un Dios que lo ha transformado, y de su destino sobrenatural, dotado con las potencias del alma que son la voluntad, la inteligencia y la memoria. Y eso no es todo. El catecismo enseña, y es de fe, que en su infinita bondad Dios lo dotó de esos dones preternaturales que son, entre otros, la impasibilidad, la integridad, la inmortalidad, la ciencia infusa, por no hablar de la palabra, que es perfectamente incompatible con lo que deja entrever la teoría evolucionista. De pronto te despierta con plena conciencia en medio de sus hermanos y hermanas, sus parientes monos, de su tribu, que siguen siendo animales estúpidos, aunque físicamente absolutamente semejantes a él. ¡Qué horror! ¡Qué angustia habría debido sentir! ¡Qué choque psicológico abominable, que no habría podido resistir! ¿Qué queda del paraíso terrenal con todo eso? También eso se desvanece como mitología. ¿Se puede amar a un Dios que hubiera hecho semejante monstruosidad y que, lo peor de todo, hubiera sometido a una pobre criatura a esta toma de conciencia en un mundo en lucha por la vida, y a una prueba de obediencia que hubiera llevado, en caso de fracaso, a condenar toda su descendencia al castigo eterno? Poniéndonos en un estricto punto de vista naturalista, la debilidad psíquica del hombre es por sí sola un argumento muy fuerte contra la evolución de animal homínido primario que adquiere las potencias del alma, dadas por Dios para hacerle ser hombre. En efecto, habría debido poseer un grado mínimo de autonomía, de agilidad, de resistencia y de instinto, al menos como el de los animales contemporáneos, para poder subsistir con alguna probabilidad de éxito en la lucha implacable por la vida que había de sostener. Pero el hombre, por su naturaleza, es lo contrario de todo eso, sumamente dependiente de un largo aprendizaje hasta una edad avanzada, desprovisto de pelaje o de plumas que le permitan resistir a las intemperies, ni ágil ni rápido para escapar de sus predadores. Con una fuerza física muy modesta para su talla y sujeto, al contrario de los animales salvajes, a toda clase de enfermedades. En resumen, sin las facultades del alma que le permiten compensar sobreabundantemente, gracias a su industriosa actividad, sus carencias físicas, un animal así no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. No, francamente semejante hipótesis no puede llevar, en el mejor de los casos, más que a la negación de Dios y mucho más sin duda también al odio contra Dios. Y eso es lo que implica la teoría de la evolución, según la cual, en efecto, las facultades características del hombre, la capacidad de razonar, de entender conceptos abstractos, de expresarlos con un lenguaje, etc., emergen de la materia y no son sino el resultado del juego complejo de combinaciones hormonales y de la evolución del cerebro, que se ha ido completando a lo largo del tiempo. Esta hipótesis no niega por fuerza la existencia de un Dios, pero se trata del gran arquitecto del universo de los masones deístas, que habría dado el impulso inicial, el Big Bang, para luego desinteresarse de su creación y dejarla progresar poco a poco por sí sola, gracias a la evolución, hacia el punto omega, es decir, hasta llegar a ser el mismo Dios. Es la idea de Teilhard de Chardin y las desviaciones de esos teólogos que niegan discontinuidad entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, o son en cierto modo, las elucubraciones de la New ages según las cuales la humanidad ha llegado finalmente a un grado de evolución suficiente para entrar en contacto con sus maestros extraterrestres. Una teoría que niega a nuestro Señor y a toda la revelación. 5. El estado de justicia original de Adán. El Evangelio de San Lucas, presentando la genealogía de Jesucristo, dice, Hijo de Adán, Hijo de Dios, LC 3,38. Y como tal, Adán fue creado perfecto en su naturaleza humana, inmaculado y santo, con el don sobrenatural de la gracia y con los dones preternaturales, consecuencia de su perfecta unión con Dios, inocencia, o sea, libre de concupiscencia, ciencia infusa, impasibilidad, inmortalidad. La Iglesia, interpretando auténticamente el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres Adán y Eva fueron creados en un estado de santidad y de justicia original. La gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Todas las dimensiones de la vida del hombre eran potenciadas por la irradiación de esta gracia. Mientras hubiera permanecido en la intimidad divina, el hombre no habría tenido que morir, ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer y la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado de la justicia original. El dominio del mundo que Dios, desde el principio, había concedido al hombre, se realizaba ante todo en el mismo hombre como dominio de sí. El hombre era íntegro y ordenado en todo su ser, siendo libre de la triple concupiscencia que lo hace esclavo de los placeres de los sentidos, de la concupiscencia de los bienes terrenos y del afirmar su propio yo contra lo que impone la razón. Catecismo de la Iglesia Católica, NN, 375-377. El don supremo con que Dios lo enriqueció, por gracia, era la misma voluntad de la Santísima Trinidad, gracias a la cual el obrar de Adán no era sólo humano, sino divino. La realidad histórica de Adán, único cabeza de la humanidad, responsable por sí y por todos de la respuesta a Dios, figura de aquel que había de venir, Jesucristo, es un elemento fundamental en la revelación cristiana. Negar su realidad histórica lleva consigo el negar toda la revelación y la misma razón de existir de la Iglesia. Debemos rendir justicia a la verdad acerca de la persona de Adán, su creación, el primer periodo de su vida en estado de santidad o justicia original, su caída con todas las consecuencias y su verdadera rehabilitación. Contra toda fantasiosa doctrina evolucionista y poligenista. Por tanto, como a causa de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte ha alcanzado a todos los hombres, porque todos han pecado. De hecho, hasta la ley hubo pecado en el mundo y, aunque el pecado no puede ser imputado cuando falta la ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés también sobre aquellos que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don de la gracia no es como la caída, si de hecho por la caída de uno solo mueren todos. Mucho más la gracia de Dios y el don concedido a causa de un solo hombre, Jesucristo, se han derramado en abundancia sobre todos los hombres, y no ha sucedido con el don de gracia como con el pecado de uno solo, el juicio partió de un solo acto para la condena, mientras que el don de gracia parte de muchas caídas para la justificación. En efecto, Si por la caída de uno solo la muerte ha reinado a causa de aquel único hombre, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por medio del único Jesucristo. Por lo tanto, como por la culpa de uno solo se ha derramado sobre todos los hombres la condena, así también por la obra de justicia de uno solo se derrama sobre todos los hombres la justificación que da la vida. Igualmente, como por la desobediencia de uno solo todos han sido constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos 5:12-19. Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, 15 grados volumen, 25 de abril de 1923. La prueba y el pecado original. 1. La prueba y la tentación. Sin una prueba o examen superado no se obtiene un premio. Así la prueba es necesaria para dar a Dios una respuesta de amor con plena libertad. De la prueba no han sido excluidos ni siquiera el mismo Jesús en cuanto verdadero hombre ni su madre, ni tampoco los ángeles, una parte de los cuales rechazaron a Dios pecando por soberbia, se volvieron demonios, enemigos de Dios y de sus hijos los hombres. La Sagrada Escritura lo testifica. Comillas, ¿cómo es que has caído del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo es que estás derribado por tierra, dueño de pueblos? Y sin embargo tú pensabas, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios pondré mi trono, moraré sobre el monte de la asamblea, en lo más remoto del septentrión. Subiré más alto que las nubes, me haré igual al Altísimo, y sin embargo has sido arrojado a los infiernos, en lo profundo del abismo. Isaías 14:12-15. Estalló una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón combatía junto con sus ángeles, pero no prevalecieron y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón, la antigua serpiente, que llamamos el diablo y Satanás y que seduce a toda la tierra, fue arrojado sobre la tierra y con él fueron precipitados también sus ángeles. Apocalipsis 12:7-9. Comillas, ¿qué cosa fue la caída de los ángeles? Con esa expresión se indica que Satanás y los otros demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, de ángeles creados buenos por Dios, se transformaron en malvados, porque, con libre e irrevocable decisión, rechazaron a Dios y su reino, dando así origen al infierno. Ellos intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Catecismo de la Iglesia Católica, NN, 391, 395 y 414. La prueba la quiere Dios para premiarnos, pero a menudo en la prueba se entromete Satanás con la tentación para arruinarnos. Así, cuando Dios puso a prueba a Adán y Eva para estar seguro de su fidelidad, se entrometió el tentador y ellos se dejaron engañar por el diablo y desobedecieron a Dios. En ese momento también ellos rechazaron a Dios y, pecando, dejaron de ser sus hijos. Dios ha creado al hombre para la inmortalidad, lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría 2:23-24. 2. ¿Cómo se producen las tentaciones? La tentación es siempre una propuesta de algo que atrae para separarnos de Dios. Procede de uno de los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne. Los dos primeros son externos, el demonio es un ser creado espiritual, una persona concreta, llamado Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, aquel que divide, el príncipe del mundo, el padre de la mentira, homicida desde el principio, como lo llama Jesús, el acusador, que busca constantemente de desacreditar a Dios ante los hombres y desacreditar a los hombres ante Dios. Sed sobrios y velad. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda suelto, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera Pedro 5,8-9. El mundo no es la tierra, el planeta en que vivimos, sino el conjunto de hombres sin Dios discípulos del diablo, es el anti-evangelio, el conjunto de criterios, de gustos, de finalidades contrarios al evangelio. Lo que es exaltado entre los hombres es abominable ante Dios. L.C. 16,15. No améis el mundo ni las cosas del mundo. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Jn 2,15-17. Y la carne es nuestro ego, nuestro yo, con todas sus tendencias a satisfacerse a sí mismo en la soberbia y vanagloria, en la avidez y egoísmo, en la gula y en particular en la lujuria. A esta sobre todo se refiere la concupiscencia de la carne. 3. ¿Qué cosa es el pecado? Es desobedecer a Dios, es mucho más que un error, es ofenderlo, es una injusticia contra él, es renegarlo, es pagar con el mal aquel que nos da todo bien, es despreciar su voluntad poniendo la nuestra contra la suya, separándose de Dios, poniéndose contra Dios y en lugar de Dios en el momento mismo que nos ama y nos da la vida. Se le puede ofender con pensamientos, palabras, obras y omisiones. Sentir no es lo mismo que consentir. Sentir, un sentimiento, una atracción, no depende de nosotros. Consentir, querer, sí. Se peca cuando se sabe suficientemente que Dios quiere, o no quiere, una cosa, pero de todas formas se quiere lo contrario. Debe haber conciencia y voluntad. Pecar es siempre ofender a Dios, pero hay pecados que solo hieren la vida divina en nosotros, la gracia, y son veniales, y otros más graves que la matan, y por eso se llaman mortales. El diferente grado depende de la materia, o sea, de lo que Dios ha establecido como ley, y de cuanto uno lo sepa y lo quiera. 4. ¿Por qué pecó Adán? El texto sacro, Gen 3,1-7, narra la tentación y la caída de nuestros primeros padres. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo creados por el Señor Dios. Dijo a la mujer, comillas, es verdad que Dios ha dicho, no debéis comer de ningún árbol del jardín. Respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín Dios ha dicho, no debéis comer y no lo debéis tocar, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente dijo a la mujer, comillas, no es verdad que moriréis. Es que Dios sabe que, si lo comierais, se abrirían vuestros ojos y seríais como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer de él, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría, tomó de su fruto y comió, después le dio también a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, entretejieron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. El tentador, que es un ser espiritual, no un animal, insinuando cómo hace una serpiente su propuesta, atrae a la mujer a dialogar, exagerando y dando a entender que Dios es obstáculo a su realización, desmiente a Dios y siembra desconfianza hacia él. Ese es el primer componente de toda tentación. Su propuesta, pura ilusión, es ser como Dios, pero sin Dios y separándonos de Dios, exactamente como fue la ilusión de su soberbia. Entonces, si el amor que le debemos a Dios se ha enfriado lo suficiente, la trampa está lista, hace ver en alguna cosa creada, que sirve de cebo, una bondad, verdad y belleza deseables, que Dios ha puesto realmente en todo lo que ha hecho, sin referencia a él, ignorándolo. Eso es el otro componente de toda tentación. Nuestro, señora Luisa Picarreta, 16 grados volúmenes, 6 de noviembre de 1923. La Biblia, Gen 2,9, presenta dos misteriosos árboles que son como los protagonistas en la relación entre Dios y el hombre, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este último el hombre no debía comer, porque en vez de vida le habría dado la muerte. Es evidente que tienen un significado, la voluntad de Dios, el primero, la voluntad del hombre, el segundo. Por la voluntad humana somos a imagen de Dios, pero no debemos darle vida propia, separada de la voluntad divina. 5. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Dios no dejó de amar al hombre, y prometió redimirlo y salvarlo, pero el pecado original fue la peor catástrofe de toda la creación. Esta habría debido desaparecer, ya que el hombre y la mujer ya no eran hijos de Dios, para los cuales había sido creada, se había vuelto rebeldes contra Dios, que tanto los había colmado de bienes. En aquel mismo instante toda la naturaleza se rebeló contra el hombre, y así, por envidia del demonio entró el pecado en el mundo y por el pecado todos los otros males y la muerte. El hombre, separándose de Dios, se separa de su prójimo y de todo lo creado, que se le pone en contra y lo trata como enemigo, y el alma se separa del cuerpo, es la muerte. De la muerte espiritual procede la muerte corporal. Las consecuencias del pecado son el dolor, que es el vacío de un bien, o sea, el mal, la disolución, la muerte. La verdadera explicación del problema de la ecología la leemos en esta apelación. Luisa Picarreta, Apelación, 1924. Si Dios no destruyó la creación es porque había decretado que un día se había de encarnar su Hijo, que junto con su Madre Inmaculada eran aquellos para los que Dios Padre creaba todo. Jesús y María un día habrían reparado el daño del pecado y habrían puesto a salvo a todos nosotros, cumpliendo la obra de la redención, haciéndonos ser de nuevo hijos de Dios y los verdaderos reyes de toda la creación. 1. La parábola del Hijo pródigo es la historia de la humanidad. Sin el testimonio de Dios en la Sagrada Escritura no se puede conocer la verdadera historia, que es sagrada, porque es la historia de las relaciones entre Dios y el hombre, historia de tanto dolor y de tanto amor. El hombre viene de Dios y debe volver a Dios, la humanidad, los miles de millones de seres humanos de todos los tiempos, es considerada por Dios como si fuera un solo interlocutor. El hombre, en Adán, es ese hijo menor, ingrato y egoísta, que se fue de la casa paterna, Che dilapidó su parte de herencia y se redujo a la miseria, poniéndose al servicio de un dueño malvado, que lo mandó a apacentar sus cerdos. En su amargura pensó pedir ser admitido como siervo, ya que no se sentía ser hijo y no conocía ya a Dios como padre, teniendo miedo de él. 2. Situación espiritual del hombre tras la caída. En la naturaleza humana la imagen divina quedó herida, y perdió la semejanza con Dios. Enseguida después de la culpa del hombre intervino Dios, anunciando en primer lugar la redención y la victoria de la mujer y de su linaje sobre la serpiente infernal. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú acecharás su talón. Gen 3,15. Evidentemente la mujer no podía ser Eva, sino la Inmaculada, junto con su divino Hijo. Así Dios prometió restablecer el orden primordial de la creación, su reino en el hombre, conducirnos a su semejanza perdida, darnos de nuevo su voluntad como vida. Pero para ser otra vez hijos por gracia, antes debíamos ser redimidos por el Hijo de Dios, que es la verdadera cabeza de la humanidad, Efes 1,4 y 10, Col 1,15, 17, el primogénito, Rom 8,29, Hebreos 1,6, incorporándonos a él. Nuestros primeros padres fueron expulsados de al paraíso, que se volvió un valle de lágrimas, porque Dios había sido echado de su paraíso viviente, que eran Adán y Eva. La separación de Dios causó la ruptura de la solidaridad entre ellos. Multiplicaré tus dolores y tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos. Hacia tu marido irá tu instinto, pero él te dominará. Gen 3,16. Entre el hombre y la creación, maldita sea la tierra por tu culpa. Con dolor te procurarás el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te dará y comerás la hierba del campo. 3,17, 18, y en el hombre mismo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido formado, polvo eres y en polvo te convertirás. 1,19. Después de su expulsión del paraíso tuvieron hijos e hijas, y todos sus descendientes hemos heredado su situación de separación de Dios y todas las consecuencias del pecado, con excepción de Jesús y María, el nuevo Adán y la nueva Eva. El río de la humanidad quedó contaminado desde la fuente, pero Jesús y María están antes de la fuente, por eso de ellos viene la purificación de la humanidad y de lo creato. Desde los primeros hijos de Adán empezó el juicio de separación y la guerra de espíritus, del primogénito, Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Primera Jn 3,12, nació una raza de rebeldes a Dios, cada vez más degenerados, los gigantes, de Gen. 6. Abel, el inocente asesinado, es figura de Cristo. Del tercer hijo, Set, nacieron los patriarcas fieles a Dios, hasta Noé y luego hasta Abraham. De Noé procede toda la humanidad actual, mientras que la descendencia de Caín desapareció con el diluvio. 3. Consecuencias físicas del pecado. Del libro del Génesis, en la traducción oficial, resultan pocas noticias acerca de la naturaleza, mientras que la traducción etimológica mediante el copto, la lengua hablada en Egipto por Moisés, muestra una extraordinaria riqueza de detalles, convergentes con cuanto de más seguro conoce la ciencia, no contaminada por ideologías extrañas. La tierra antes del pecado no conocía las estaciones, en su rotación, El eje era perpendicular respecto a la eclíptica. Tampoco conocía la lluvia. El vapor que se levantaba del suelo se condensaba como rocío cada mañana. Gen 2,5.6. El anillo acuoso formado en la alta atmósfera por las aguas superiores filtraba la luz del sol y las radiaciones cósmicas, dando un calor difuso y uniforme en todo el continente único, por lo que no había viento ni temporales. Así las causas del actual envejecimiento de los seres vivientes no existían, y hombres y animales habrían debido vivir hasta el fin del mundo. El pecado de Adán introdujo un germen de muerte en todo el universo. El eje terrestre se inclinó, creando el alternarse de las estaciones y con eso las diferencias de temperatura entre los antípodas, si ahí resulta el viento, la lluvia y la formación de los casquetes polares. Se produjeron 7 glaciaciones y a la vez surgieron 7 áreas de actividad volcánica y orogénica que remodelaron la Tierra antes de dividirse en los actuales continentes con el diluvio. Las variaciones climáticas limitaron la extensión de las especies vegetales y tal vez su número. Como consecuencia, algunos animales se volvieron carnívoros, otros vivieron como parásitos. Nació así la violencia entre ellos y contra el hombre, se rompió la armonía y la paz en la naturaleza. Sobre todo, la rebelión de las almas provocó la de los cuerpos animados. La introducción de la muerte y de la enfermedad en la Tierra fue progresiva. Los seres vivientes habían sido creados perfectamente sanos y, todavía hoy, gracias a que no se transmiten las características adquiridas, todos parecen volver a partir de cero en cada generación. Pero las condiciones climáticas y la fatiga del trabajo aceleraron el envejecimiento, sobre todo a partir del diluvio, mientras los patriarcas hasta Noé vivieron hasta 900 años, Sem vivió solo 600, Eber 464, Abraham 175, Jacob 147, Moisés 120 y sus contemporáneos alrededor de 70, 80 años, como ahora. Nada permite evaluar cuándo nacieron los animales fósiles muertos en el diluvio. Una vez adulto, el animal deja de crecer y los signos de senilidad, que por el esqueleto permiten calcular la edad, se interpretan al ritmo de envejecimiento en las condiciones actuales de vida. En cambio, ciertos vegetales parecen poder crecer indefinidamente con la edad, como ciertos árboles que tienen siglos, mientras que otros parten de cero después de cada invierno. Pero la perfección original, Dios vio que eso era bueno. Suponía conservarse la tierra en las condiciones de la creación. Con el pecado, y más tarde con el diluvio, el ambiente de los animales hizo defectuoso su instinto. Y es que por el pecado del hombre toda carne corrompió su vida en la tierra, Gen 6,12. Al contrario, la salvación ecológica de la tierra no puede ser con simples medidas políticas, sino que presupone restablecer la ley de Dios en nuestros corazones. El diluvio marca el confín de la prehistoria. Eso explica que las razas fósiles, brutalizadas por el vicio, no hayan continuado hasta hoy. Hace comprender la aparición simultánea de las distintas civilizaciones antiguas. Pero la gran pregunta es, ¿pero de toda aquella gente, de aquellos seres humanos, cuántos se habrán salvado, y cuánta gloria se le ha dado a Dios? Cada estudio debe llegar a esta conclusión. 1. Con Abraham empieza la preparación a la llegada del Mesías. La tierra fue repoblada por la familia de Noé a partir del monte Ararat, donde se había encallado el arca al final del diluvio y donde están todavía sus restos. Los sucesos ocurridos desde entonces, en esta nueva etapa de la historia de la humanidad, hasta la vocación de Abraham son muy importantes, porque permiten comprender el retroceso al pecado y al paganismo de los hombres apenas salvados del diluvio. Tras las sucesivas decadencias morales y espirituales de la humanidad, con las consiguientes idolatrías y olvidos de Dios, el Señor quiso encomendar a una sola familia el depósito de la revelación divina, hasta que viniera aquel que es la revelación encarnada, Jesucristo. Lo mismo había hecho con Adán, antes, y después con Noé. De igual manera, también con Abraham la historia de la humanidad se divide y de nuevo se hace un juicio de separación, los gentiles o paganos, que ya no fueron destinatarios de la revelación, hasta cuando la redención de Cristo no destruyó el muro de división y, aprovechando la temporal apostasía de Israel, se injertaron en Cristo, y el pueblo de Dios, nacido de la fe de Abraham, el pueblo destinatario de la revelación, y por eso Jesús dijo que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel, un pequeño pueblo interlocutor de Dios que tiene un papel de mediación, un oficio sacerdotal en medio de la humanidad perdida. 2. La vocación de Abraham. El Señor dijo a Abraham: vete de tu país, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia el país que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré, haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Gen 12:1-3. Con Abraham empieza en cierto modo oficialmente el regreso del hijo pródigo hacia el padre. El libro de la sabiduría relaciona la vocación de Abraham con la corrupción de los hombres después del diluvio. Ella, la sabiduría, cuando las gentes se unieron para hacer el mal, distinguió al justo, Abraham, y lo conservó irreprensible ante Dios. Sab 10:5. Es la primera característica de Abraham, es un hombre justo, por su fe, Abraham creyó en Dios y eso le fue atribuido como justicia, Ron 4:3. La cuarta vez que Dios habla en visión a Abraham le promete un hijo en lugar de un siervo como legítimo heredero, y notemos cómo toda la revelación tiene como fondo este binomio de siervo, hijo, que expresa la cualidad de la relación del hombre con Dios. Por tanto le promete una innumerable descendencia y le revela la futura suerte de ese pueblo. Dios confirma su promesa con un sacrificio. Finalmente, después de un hijo nacido de la esclava, Ismael, Dios le dio el hijo heredero, hijo de la legítima esposa, fruto de la fe en la promesa divina, Isaac. 3. La prueba y el triunfo en la prueba. Cuando Dios da después pide, y cuando pide es para dar mucho más. Después de haberle dado el hijo, Dios le pidió sacrificarlo. Abraham obedeció, pero en el último instante Dios lo detuvo. Aquel día no fue derramada la sangre del hijo, pero Abraham inmoló su corazón de padre para no anteponer nada a Dios. Y entonces Dios le dio su puesto de padre, padre en la fe, y su propio hijo divino como su descendiente. 1. Los primeros pasos. Dios había visitado a Abraham bajo el aspecto de tres hombres, cuando le anunció el nacimiento del hijo heredero, Isaac, heredero de la alianza con Dios. Isaac a su vez transmitió esa herencia a su hijo Jacob, llamado Israel, padre de los 12 patriarcas que dieron vida a las 12 tribus que formaron precisamente el pueblo de Israel. Así Dios se presentó a los israelitas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, anticipando misteriosamente la futura revelación de ser tres divinas personas. En su pedagogía divina, Dios quiso preparar ese pueblo como el primogénito entre todas las naciones, para que acogiera al primogénito entre todas las criaturas, Jesucristo. Quiso que fuera de ejemplo a todos los pueblos, signo de liberación y de salvación. Por eso Dios permitió que fuera a Egipto, donde luego fue hecho esclavo y objeto de humillaciones y sufrimientos, para ser luego liberado de un modo prodigioso y, a través de la purificación del desierto, preparado a entrar en la tierra prometida. José, el penúltimo hijo de Jacob, predilecto de su padre, fue vendido por sus mismos hermanos y llevado a Egipto, donde después de sufrir la esclavitud, la calumnia y la cárcel, fue prodigiosamente liberado y nombrado primer ministro del imperio más potente del mundo. Él hizo llegar más tarde a sus hermanos con sus familias y con el anciano padre, 70 personas en total, dándoles las mejores tierras del país. Pero después de la muerte de José cambió su suerte y fueron reducidos en esclavitud, figura de la esclavitud mucho peor del pecado. Al cabo de 430 años en Egipto fueron liberados por Dios con mano potente, 10 plagas o castigos, por medio de Moisés, y habiéndose retirado las aguas del Mar Rojo de un modo extraordinario, el pueblo pasó a la otra orilla. Ese milagro quedó imborrable en la memoria colectiva de aquel pueblo, y es figura de la redención hecha por Cristo a través del Mar Rojo de su sangre. Aquel hecho extraordinario fue solo el comienzo de su éxodo de 40 años en el desierto, un largo camino de prueba, de purificación y de reeducación de aquel pueblo, como preparación a su llegada a la tierra prometida. 2. Enseñanza de la historia del Antiguo Testamento. Todos aquellos hechos no fueron solo históricos, sino figura del grandioso proyecto de Dios para nuestra redención y para llevarnos a su reino perdido con el pecado. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en relación a Moisés en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Pero de la mayor parte de ellos Dios no se complació y por eso fueron abatidos en el desierto. Ahora bien, eso pasó como ejemplo para nosotros, para que no deseemos cosas malas, como ellos las desearon. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó para divertirse. No nos abandonemos a la fornicación, como se abandonaron algunos de ellos y cayeron en un solo día 23.000. No pongamos a prueba al Señor, como hicieron algunos de ellos, y cayeron víctimas de serpientes. No murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y cayeron víctimas del exterminador. Todas esas cosas, sin embargo, les sucedieron como ejemplo, y han sido escritas para amonestarnos, a nosotros, para quienes ha llegado el final de los tiempos. 1 Cor 10:1-11. 3. La ley de Dios, los 10 mandamientos. En el desierto Dios quiso reeducar la humanidad, empezando por aquel pueblo, no sólo con los patriarcas que le fueron fieles. Por eso se manifestó a Moisés, a la vista de todo el pueblo, y le dio las tablas de la ley, regla de vida para permanecer fieles a la alianza con Dios. Antes del pecado, en el paraíso terrenal, los mandamientos no hacían falta, porque la vida del hombre se resumía toda en el amor divino. Pero después, con la rebelión y el desorden de las pasiones, Dios tuvo que despertar en el hombre la conciencia del bien y del mal, y escribió su ley en aquellas tablas de piedra que entregó a Moisés, figura del corazón de piedra del hombre, es decir, su voluntad. Por eso fue representada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así, en el largo camino del hijo pródigo para volver a casa, Dios le puso una señalización para que no se perdiera, son los 10 mandamientos. Dios entonces pronunció todas estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir del país de Egipto, de la esclavitud, un grado, no tendrás otros dioses ante mí, no te harás un ídolo ni una imagen de lo que está arriba en el cielo ni de lo que está acá abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas bajo la tierra, no te postrarás ante ellos y no los servirás, porque yo, el Señor, soy tu Dios, un Dios celoso, que castiga a la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian, pero que demuestra su favor hasta 1000 generaciones, para aquellos que me aman y observan mis mandatos. 2 grados, no pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no dejará impune quien pronuncia su nombre en vano. 3 grados, acuérdate del día de sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus cosas, pero el 7º día es el sábado en honor del Señor, tu Dios, tú no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que vive contigo. Porque en 6 días el Señor ha hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero ha descansado el 7º día. Por eso el Señor ha bendecido el día de sábado y lo ha declarado sagrado. 4 grados, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en el país que te da el Señor, tu Dios. 5 grados, no matarás. 6 grados, no cometerás adulterio. 7 grados, no robarás. 8 grados, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. 9 grados, no desearás la casa de tu prójimo. 10 grados, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Éxodo 20,1, 17. En el Evangelio de Mateo, 5, nuestro Señor ha precisado todo el alcance de cada mandamiento, pero ha resumido todo diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda la tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, Mateo 22, 37, 40, y San Juan, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, según el precepto que nos ha dado. El que observa sus mandamientos vive en Dios y Dios en él, y de eso conocemos que vive en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera Juan 3,23, 24.